Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. En este viernes 15 de noviembre estamos ya a las puertas del fin de semana y estamos también a las puertas de la jornada 15 en segunda división para el Sporting y para el Oviedo, que la verdad llega muy bien a esta jornada. Tú miras la clasificación justo antes de que arranque todo y las cosas están muy bien para los asturianos, porque ves al Sporting segundo y ves al Oviedo cuarto. O sea que a nivel fútbol, antes de esta jornada 15 estamos muy bien. Y es una jornada que tiene muchos alicientes, porque hay un Sporting Granada en el Molinón mañana a las 9 de la noche, que es un horario Champions, y es un partido buenísimo, es un segundo contra quinto, en el Granada varios ex del Sporting, y luego el domingo, en el Tartiere 4 y cuarto, juega el Oviedo contra el Tenerife, que es otro partido también muy bueno de segunda división, aunque el Tenerife está en descenso, no llega bien, pero el Oviedo está muy bien, los dos están muy bien en casa, llevan tanto el Sporting como el Oviedo 5 victorias consecutivas en casa, lo cual hace presagiar una buena jornada. Luego ya veremos lo que veamos, pero hace presagiar una buena jornada, sin duda. El Sporting, insisto, mañana 9 de la noche contra el Granada. La afición está ilusionadísima con el equipo. Tampoco voy a decir sin precedentes, porque el año pasado el Sporting estaba igual. Después de 14 jornadas estaba segundo en ascenso directo, incluso con 2 puntos más que ahora. O sea, que también nos hace ver cuál fue el arranque de liga el año pasado, que fue buenísimo. Si este ya está siendo muy bueno, el del año pasado fue incluso mejor con Ramírez. La duda, ¿dónde está? Si el Sporting, con la plantilla corta que tiene, va a ser capaz de mantener esto toda la temporada. Pero de momento hay muy pocos peros que ponerle a este equipo de Rubén Alves. Y lo de mañana contra Granada tiene muchos alicientes. Vienen muchos ex. Alfredo García Amado va a estar en la directiva del Granada. Javi Alonso, que es gijonés, que estuvo en el Atlético de Madrid, por ejemplo, es el secretario técnico ahora del Granada. Pablo Insua vuelve con el Granada. Diego Mariño, el portero. Es decir, muchos alicientes. Hoy ha hablado Rubén Alves en la previa del partido, el míster. Lleva 5 victorias seguidas el Sporting en casa, como decimos. El Granada viene con muchas bajas, pero Alves no se fía ni un pelo del Granada. Ha dicho que es un super gallo de segunda división, super gallo, ha dicho textualmente, y ha avisado a la afición también que vaya al Molinón, que no por llevar 5 victorias consecutivas en casa eso va a ser coser y cantar, ni mucho menos.
Yo no sé si somos mejores o no que el Granada, ¿no? Lo que quiero es ser mejor mañana que el Granada, para que podamos llevarnos la victoria. Estoy convencido que la gente es consciente de la dificultad, de la importancia y de lo que nos vamos a dejar en el campo, y creo que es uno de esos partidos en los que la gente también tiene que marcar la diferencia.
Hay noticia en la lista. Bueno, ya veis que Rubén Alves apela al Molinón y a la gente. Luego hablaremos de eso. Pero hay noticia en la lista y es una noticia importante porque no está Gaspar Campos. Gaspar no va a jugar mañana. Va a jugar Keipo, lo ha confirmado en rueda de prensa Rubén Alves. Y Gaspar tiene para una semana, 2 semanas, ha dicho Alves, que está lesionado, tiene un tema muscular, así que no entra en la lista, como tampoco entra Diego ni Curbelo. Ahora ampliamos. Y el Oviedo juega el domingo, 4 y cuarto en el Tartiere, contra un Tenerife que está en crisis porque está penúltimo, está en descenso con Pepe Mel ahí tratando de reflotar el barco. Y el Oviedo va a saltar al campo cuarto, pero en la cabeza de todos va a estar la exigencia del presidente, la que ha marcado esta semana Martín Peláez.
El equipo está bien, puede dar más porque tenemos una plantilla para poder dar más.
Ojo, esto lo dice Pachuca, y lo dice Pachuca porque sabe que están invirtiendo muchísimo en la plantilla. La última prueba es Francisco Portillo, están fichando mucho, están haciendo una plantilla que todos dicen que es buenísima, y en consonancia de eso va la exigencia también del grupo, que sí, que estamos cuartos y tal, pero queremos más, y ese más es ascenso directo, es que no hay más. Por cierto, en esa presentación de Portillo, ha tratado de explicar por qué ha elegido el Oviedo a pesar de tener varias ofertas, ha dicho.
Buscaba un proyecto con aspiraciones, con ambición. Creo que el Oviedo viene haciendo proyectos muy bonitos y, como ya te digo, desde que llegué aquí creo que es apasionante y muy feliz de estar aquí, ¿no? Todo lo que veo me gusta mucho el ambiente, el club, la ciudad. Creo que se está formando algo muy bonito y ojalá que siga así mucho tiempo, ¿no?
No todos los equipos de segunda tienen la opción de meter a Federico Viñas, un tío que quería el Nápoles, o a Portillo, que el año pasado subió a Primera División, de meterlos de aquí en adelante. O sea que el Oviedo, evidentemente, plantilla tiene. Lo ampliamos todo ahora. Puedes ver al Sporting y al Oviedo este fin de semana en Gol Stadium. Esta temporada, ya sabes, no tienes excusas para no seguir al Oviedo, al Sporting o a los dos. Disfruta de todos los partidos de tu equipo en Gol Stadium, que es tu plataforma multideporte. Toda la Liga Hypermotion, Eurosport, ligas internacionales y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
3:30 en directo, Deportes COPE Asturias en este viernes, en el que además tenemos un entrevistón. Sabéis que os tenemos muy al día del cambio que ha tenido lugar en la Federación Asturiana de Balonmano. Después de 20 años va a cambiar el presidente. Y su nuevo presidente, que va a ser oficial el día 2 de diciembre, está aquí con nosotros hoy en la cadena COPE, que creo que es la primera entrevista que da una radio. Juan Arribas, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí en la COPE con vosotros.
Sí, señor, y nosotros de que estés. Lo primero, enhorabuena. Porque no era fácil el reto.
Muchas gracias. Dificilísimo. Ganar unas elecciones en la oposición es muy complicado, en cualquier federación. En esta, por demás, porque nunca había pasado, pero yo no tengo muchas noticias de presidentes de 20 años en una federación que pierdan unas elecciones en casa.
Te quiero preguntar muchas cosas. ¿Qué tienes pensado para el balonmano asturiano? ¿Cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo están siendo estos días? Incluso tengo mensajes para ti de gente que te quiere decir cosas. Así que luego charlamos un poquitín, ¿te parece?
Estupendo.
Perfecto. Pues Juan Arribas, el nuevo presidente de la Federación Asturiana de Balonmano, va a estar hoy con nosotros en la cadena COPE. Ahora vamos con el fútbol, 15 horas y 31 minutos, y vamos a arrancar en Gijón. Esta mañana ha hablado Rubén Alves antes de un partido, el de mañana, que la verdad que tiene una pinta magnífica. Sporting Granada tiene una pinta magnífica porque son dos equipos históricos, porque son dos equipos que a priori van a estar arriba toda la temporada. Y el Sporting, la verdad, que llega muy bien contra un Granada que llega con muchísimas bajas. Pero el Sporting también las tiene. Gaspar, como os contamos, no va a estar en el partido y es una baja muy sensible porque, hombre, todo el mundo habla de Dugasín, todo el mundo habla de Otero, pero Gaspar Campos, por muy canterano que sea y estemos acostumbrados a verlo, es un jugador de mucho nivel y muy importante para el Sporting, y mañana no va a estar. Insisto, va a jugar Keipo seguro, lo ha confirmado en rueda de prensa Rubén Alves. Diego no está, Diego Sánchez, Curbelo tampoco, por lo tanto, solo dos centrales, Robert Pierre y Maras. Tampoco tiene mucha variedad. Ahí Rubén Alves, o mete o la Echea en el central, o juega con estos dos, que yo creo que van a ser los que jueguen mañana, tanto Maras como Robert Pierre. Pero ya digo, Keipo ha confirmado Rubén Alves que juega seguro. Y después hay una duda, que es Guille Rosas. Ha entrado en la lista, pero está tocado. Tiene molestias Guille Rosas y ha entrado Iker Martínez, que es el lateral derecho del filial, que ha jugado, bueno, ha hecho pretemporada con el primer equipo, que está un poco en la dinámica, y le ha metido Alves en la convocatoria. Producto de eso, de que Guille Rosas no está al 100%. Vamos a ver si mañana juega como titular o no, o si juega Kevin, pero desde luego Guille Rosas no llega al 100% tampoco al partido. Es un partido para mayores, ha dicho Rubén Alves.
Un reto que se multiplica de mayores, ¿no? Porque lo tenemos que hacer, tratar de volver a ganar ante un rival que lógicamente pues es de esos que cuando los ves, cuando ves plantilla, cuando ves los jugadores que tienen, pues te impresionan, ¿no? Me refiero a las trayectorias que tienen esos futbolistas, ¿no?
Manu Trigueros, Lucas Boyé, Weisman, Reinier, esos son los futbolistas de los que habla Rubén Alves, son los futbolistas del Granada, futbolistas de primera división. Claro que el Sporting tiene el Molinón. Lo dijo Dubasín esta semana en COPE, en esa entrevista que ha dado tanto de lo que hablar, que el Molinón es una parte del Sporting tan importante como cualquier jugador. O sea, jugar en casa para el Sporting es una diferencia muy, muy grande. O sea, yo no creo que el Sporting en casa tenga que tenerle miedo a ningún equipo. El Granada además llega con muchas bajas, que ahora lo hablaremos, pero por mucha plantilla que tenga el Granada, que evidentemente la tiene, también tiene bajas muy, muy importantes. Conocen bien el Molinón dos jugadores que vienen con el Granada, que también son de esos jugadores que puedes meter en el saco de las trayectorias y lo importantes que son, como decía Rubén Alves, que uno es Insua y otro es Diego Mariño, que regresa al Molinón por primera vez desde que se fue. Estuvo 7 temporadas Mariño en el Sporting y, hombre, en el tramo final dejó dudas, fue uno de los capitanes y mucha gente le echaba en cara que era un tipo frío, seguramente no era un líder, pero, hombre, yo creo que en el balance del debe y el haber de Diego Mariño hay mucho más en el haber que en el debe. O sea, fue un portero magnífico para el Sporting durante mucho tiempo, uno de los mejores porteros de segunda división durante muchos años, y yo entiendo que se le va a recibir muy bien. Él desde luego guarda mucho cariño a Gijón y al Sporting.
Un partido que
de los que, digamos, tenía marcado en el calendario, ¿no? Volver a Gijón, donde fui muy, muy, muy feliz, donde pude hacer grandes cosas y tener muy buenos momentos con el Sporting. Tengo muchísimos amigos ahí. Creo que la gente, le tengo mucho cariño a la afición del Sporting, a Gijón, a la ciudad de Gijón, y creo que es recíproco, y con muchas ganas de que llegue el partido y también de conseguir una victoria para el Granada ahí, ¿no?
Siempre me pongo muy contento cuando saludo a Fran Viñuela desde Granada. Hola, Fran, muy buenas.
El cariño es mutuo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos por ahí?
Bueno, si te refieres al equipo, la cosa ha tenido altibajos. Empezó muy mal con lo de Guille Abascal, un proyecto que naufragó, pero vamos...
Muy pronto,
El barco es que no llegó a punto.
Casi no salió.
Casi. Lo de Fran Escriba se cogió con muchísima ilusión. Es verdad que aguantar tantos partidos, hizo 4 victorias consecutivas, más un empate, 5 sin palmar, 5 puntuando, pues se antojaba difícil. Llegaron 2 derrotas consecutivas y a partir de ahí el bofetón empezó de nuevo a espabilar, y la última jornada contra el Eldense, un equipo que está abajo, lo puso muy complicado, pero bueno, se consiguió la victoria al final, así que la mente está ahora mismo en una buena situación. El físico preocupa más, porque tiene, por ejemplo, dudas en el centro del campo, y que claro, ser un equipo con una gran plantilla, las selecciones internacionales pues se te llevan, y en este caso se llevan a 3 jugadores.
A 3.
Importantes como Zuni, Sitesvili y Ongla.
Escucha, que son 7-8 bajas, Fran, ¿no? Para mañana.
Sí, 6 seguras, 7 seguras, porque no está Ozuni, no está Sitesvili, no está Ongla, Jusbiak, que tiene segundo partido de sanción, no está Mar Martínez, no está Loic Williams, no está Neva. Hay 2 dudas en el centro del campo, por eso te digo, ¿quién acompañará a Manu Trigueros? Parece que Sergio Ruiz, pero sale de lesión, Gonzalo Villar tiene tocado el tobillo, así que es que incluso podríamos ver a Juanma, un chaval que debutó el otro día contra el Eldense, es del filial, no lo hizo mal. Y podríamos ver a un chaval de un jienense jovencísimo jugar en el centro del campo, pero se está forzando la maquinaria para que o Sergio Ruiz o Gonzalo Villar lleguen al centro del campo para jugar.
¿Hay obligación? ¿La gente, la afición obliga a subir este año, o se es consciente de que es complicado? ¿Cómo está el ambiente?
No, se obliga. O sea,
se obliga.
Yo creo que más que una obligación de la afición es casi una autoobligación. Ya sabes que esto... Si el primer año no asciendes, ya dejas de ser el más rico o de los más ricos, la cosa se complica. Aquí ha habido varios amagos de compra-venta del club, eso también mermó, el pasado año mermó mucho la confección de la plantilla y el resultado fue el que fue, el descenso. Así que aquí hay una especie de obligación, incluso te diría, de si puede ser de ascenso directo para no... sufrir, como la última vez que se hizo, que incluso el Granada fue campeón de Liga de Segunda División, pero sí, la obligación está, Pablo, es que está puesta en la mesa, si no la cosa aquí en Granada se complica mucho, no es a voces, pero sí de directiva hacia adentro, de despacho hacia adentro, la obligación es subir y ya poder ser cuanto antes.
Y con un equipo impresionante que tiene el Granada, evidentemente. Lo que pasa es que eso es verdad, que en segunda no te lo garantiza, pero efectivamente sí te ayuda, porque el equipo, Fran, es mucho equipo, ¿eh?
A mí me parece una de las mejores plantillas de segunda división. Me gusta mucho la de la Almería también, además que creo que tiene dinamita arriba como con el Bisonte Suárez y demás, que es quizá lo que le falta al Granada, porque aquí Uzuni es el que está metiendo los goles.
Pero si tenéis a Weisman también.
Sí, Weisman, que podría jugar mañana, al no estar Uzuni.
Claro.
Le veo pocas posibilidades, pero está Weisman desaparecidísimo, creo que lleva 2 goles desde que llegó al Granada en varias etapas, porque una intermedia estuvo cedido. Ahí está Reinier, que llega del Real Madrid, un chaval que está llamado a hacer otras cosas, pero aquí el que mete goles es Uzuni, porque Boyé anda con la pólvora seca, verdad que el otro día metió un gol que prácticamente estaba cantado, pero el factor gol de Uzuni se nota mucho, y ahora que se ha ido con la selección...
Viñuela, te voy a decir una cosa, imagínate. Que en casa del pobre digas que con Boyé, Weisman, Uzuni, no tenéis gol, en casa del pobre no te lo puedo permitir eso.
Y Uzuni tiene un problema, Pablo, y es que necesita 4 para meter una, y esto no es una cosa de ahora. Entonces, claro, es que si no, todo el mundo diría aquella frase de que si no, no estaría en el Granada.
Sí.
Y necesita muchas ocasiones para meter una. Ahora, Eso sí, cuando se necesita el gol, aparece Uzuni y lo mete, el otro día metió dos, uno, un auténtico golazo para llevarse el partido. Pero yo creo que este equipo tiene Uzuni y dependencia y
no
sé si mañana se va a demostrar, pero sí se va a notar, va a notar que no está Uzuni.
No va a estar. Lo último, te pregunto por los de aquí, por Pablo Insua y por Mariño, ¿cómo les va? Creo que diferente,
Mariño bien,
¿no? Diferente.
Sí. Mariño bien, ha estado tocado esta semana, pero Mariño llegó para ser titular y lo demostró y lo está haciendo.
Sí.
Y es muy difícil que, salvo algún capítulo físico, Zidane pueda quitarle la titularidad. Y Pablo empezó muy bien. Es verdad que empezó siendo titular. El segundo partido demostró que tiene carencias, por ejemplo, al correr hacia atrás. Hubo un par de jugadas que yo creo que lo sentenciaron. Cayó lesionado, ha estado ahí intentando salir de ese pozo de la lesión. Ahora está ok, pero le ha ganado la partida, por ejemplo, Óscar, el chaval de la cantera, Óscar Nasei. E incluso ha jugado en Copa Manu Lama, que tiene un nombre que suena mucho.
Sí, suena bastante.
Y con Manu Lama y con Óscar Nasei lo tienen cubierta esa posición de central también, porque un Ignasi Miquel, que está venido a menos, con un Miguel Rubio, que es ahora mismo el único fijo, y con Loic Williams, que debería ser titular, y está lesionado. Así que Insua creo que tendrá oportunidad.
Pero le está costando.
De mañana, pero no le está gustando ni le está costando mucho aquí en Granada. Sí.
Le está costando. Pues mañana es un partido muy bonito, es a las 9 de la noche.
Es un partidazo.
Es horario Champions, es un segundo contra quinto en el Molinón. Tiene todos los alicientes para que sea un partido muy, muy guapo. Como es siempre hablar con Fran Miñuela. Fran, te mando un abrazo muy grande. Hasta allí.
Otro grande, y mañana estaremos escuchando la voz del gran Pablo, con ese que me parece uno de los partidos de la jornada, porque fíjate que siempre que falla primera, siempre hay partidazos. Está el Cádiz-Córdoba, está el Sporting Granada,
este es muy guapo.
Almería Depor, esta jornada mola, esta jornada hay muchas cosas.
Pues nada, nos escuchamos mañana, querido, un abrazo.
Cuídate mucho,
pasamos por Asprusa y volvemos, no te muevas.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por ELICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Seguimos en directo, 15 horas y 43 minutos en la cadena COPE en Deportes COPE Asturias, y saltamos de Gijón a Oviedo. El domingo 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Carlos Tartiere se va a jugar el Oviedo-Tenerife. Los dos partidos, recordamos, tanto al Sporting como al Oviedo este fin de semana van a sonar en el tiempo de juego a nivel nacional para toda España, porque no hay primera, así que mucha bola en tiempo de juego para la segunda, en el programa líder de la Radio Deportiva Española. En ese Oviedo-Tenerife hay alicientes también. Por ejemplo, la vuelta de Jaime Seoane, que yo creo que es un jugador al que se le necesita mucho en el Oviedo y que para Javi Calleja es capital junto a Colombato y Cazorla, y que vuelve después de lesión. Por lo menos a la convocatoria. Vamos a ver si de titular. Y luego está la duda en el 11, en el lateral izquierdo. No está Rahim, que está con la selección de Níger. No está Pomares, que está lesionado. Así que a ver quién juega ahí. La opción es para Lucas Aijado, que es lateral derecho, pero que puede jugar en la izquierda. O para Adri López, por ejemplo, lateral izquierdo del Vetusta. Vamos a ver lo que hace ahí de cara al partido contra el Tenerife Calleja. Esta mañana ha estado Abel Bretones en el Requesón, ha sido la sorpresa en el Requesón, porque ahora ya sabéis, está en primera división, en Osasuna, no hay liga en primera, así que ha aprovechado Abel para venir a casa, venir a Asturias, y ha estado en el Requesón con los que fueron sus compañeros. Abel Bretones, que bueno, está muy pendiente siempre, evidentemente, del Oviedo, y que ha estado hoy en el Requesón. Después de ese entrenamiento, la presentación oficial de Portillo. Portillo no va a debutar el domingo. Vamos a ver si debuta Fede Viñas, otro de los alicientes del partido. partido, porque ya entró en la última convocatoria, entrará, me imagino, también en esta, y vamos a ver si debuta el que ha sido el fichaje estrella del verano, sin duda, porque es un tipo que es internacional con Uruguay y al que quiso el Nápoles por 20 kilos. Así que hay ganas de ver a Fede Viñas, que puede ser otro de los alicientes. Portillo no va a estar, pero ha fichado. Y ya se entrena. Y ha explicado Roberto Suárez, el director deportivo, una cosa que se puede preguntar mucha gente. ¿Por qué el Oviedo ficha a este jugador en noviembre? Esto ha dicho el director deportivo del Oviedo.
Tiene una experiencia en esta categoría, que tiene la capacidad de soportar el estrés y la exigencia que va a haber en momentos de la liga, que te aporta en diferentes posiciones, que genera la capacidad de juego que nosotros estamos necesitando para dominar los partidos, y eso pues nosotros lo valoramos.
Claro, yo entiendo a Martín Peláez cuando le exige al Oviedo, porque es que no hay muchos centros del campo que puedan tener a Colombato, a Seoane, a Cazorla, a Portillo, a Dotor, a Del Moral. O sea, es que el Oviedo tiene muy buenos jugadores. En la delantera tiene a Lemao y ahora le viene Fede Viñas. O sea, tiene una plantilla al Oviedo sobre el papel, siempre sobre el papel, como para exigirle al entrenador que le saque partido. Está cuarto y todavía quiere más el grupo Pachuca. Insisto, que ese más tiene que ser ascenso directo, no hay más. Y hablando de ascensos, Portillo tiene cuatro. Ha jugado cuatro veces en segunda y las cuatro ha ascendido a primera división. Estoy hablando de memoria, pero me parece que es Getafe, Almería, Betis y Leganés. Vamos a ver si el 5 de 5, él no se mete mucha presión.
Sería un error marcarnos objetivos, pensar que soy talismán. Creo que no sería bueno ni para el equipo ni para mí. O sea, es por mi experiencia, creo que es importante ir partido a partido, no pensar más allá, y cuando lleguen los momentos importantes, que serán en mayo o por ahí, pues estar en buenas posiciones de luchar por cosas bonitas, ¿no?
Bueno, pues perfil bajo ahí Portillo en lo del ascenso, y no sé si tú puedes tener la duda, como oyente o aficionado del Oviedo, dices, bueno, si este me está diciendo que este es tan bueno y que ascendió con el Leganés, ascendió cuatro veces y tal, ¿por qué estaba sin equipo en noviembre? Pues lo ha tratado de explicar él.
El fútbol pues es así, ¿no? Terminé allí una buena temporada, tanto personal como colectiva. Pensaba que iba a renovar allí, no hubo opción, y bueno, sí que es cierto que hubo cosas durante el verano, pero sinceramente estoy en una edad en la que el paso que diera quería que fuera seguro, convencido. Salió el Oviedo y no lo dudé, ¿no?
Voy hasta Leganés, vamos a ver qué ha pasado con Portillo. Santi Duque, Leganés, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
Yo es que tengo la sensación, Santi, cuando veía el Lega el año pasado, que Portillo siempre era importante, que además jugaba muy bien, pero no sé por qué al final no se le renueva. No sé si es público o tú lo sabes.
No, son motivos solo deportivos. La verdad es que el Leganés entendía que tenía una edad elevada, que podía buscar en el mercado jugadores más jóvenes en un perfil similar. Y bueno, en este caso fue Roberto López, ¿no? El futbolista del Tenerife y de la Real Sociedad. Se entendía que se renovaba un poco esa posición con una edad más joven, con un físico más potente, que Portillo fue verdaderamente importante, porque a lo mejor en segunda división primaba más la calidad que el físico. Y bueno, pues entendían que si había una opción para sustituirle de garantías, pues iban a ir a por ella. En un principio, hasta que no salió el fichaje de Roberto López, se aguantó la posibilidad de renovar a Portillo, pero una vez que se tuvo a Roberto López entendió que la época de Portillo en el Leganés había terminado. Pero vamos, nada extradeportivo ni nada raro, simplemente por motivos a lo mejor de edad y de renovación de la plantilla, pensando en un reto tan grande como era el regreso a Primera División.
Es curioso, Santi, porque cuando firma por el Oviedo, nada, poco antes es cuando se despide del Lega, en noviembre. Sí. O sea que igual es que él todavía tenía alguna esperanza, ¿no?
Sí, resulta un poco extraño, sí, que no hubiera dado ese capítulo por cerrado hasta el momento. En verano ya extrañó que no fuese uno de los jugadores que se despedía. Es verdad que hasta que no fichó por otro equipo, por ejemplo, Jorge Miramón, que tuvo una situación muy similar, tampoco escribió esa carta de despedida, todo un poco quizá abierto por si en el Leganés al final optaban por repescarle en el lateral derecho, así que me imagino que Portillo ha optado por lo mismo. Pero ya te digo que sí que ha habido un poco de amargura entre la afición, porque Portillo ya será para siempre uno de los héroes del ascenso, como otros jugadores, caso ya te digo, de Jorge Miramón o de Iker Undabarrena, que fueron importantísimos y que el club decidió no renovarlos, o Niom, sin ir más lejos, sí. ¿No? Alan Romeo Niom. Pero bueno, al final pues es un jugador que ya te digo que ha marcado la historia en Leganés por una temporada brutal y que al final pues no contó para Primera División.
¿Qué pensaste, Santi, cuando viste el fichaje por el Oviedo? ¿Qué te parece para el Oviedo?
Me parece un fichaje fantástico. Bueno, más allá de las cábalas, ¿no? Que esto habrá mucha gente que,
sí,
que le parece
ascensos,
interesante, ¿no?
¿No?
Claro, todos los equipos donde han estado han terminado subiendo de segunda a primera, creo que es un jugador para segunda división que puede dar muchísimo rendimiento. Yo recuerdo partidos del Leganés verdaderamente complicados en los que Portillo se echaba al equipo a la espalda pidiéndola en el centro del campo, sobre todo con marcador a favor. Era un jugador que no la perdía, siempre tenía criterio, siempre no le quemaba nunca la pelota, y luego al Lega le dio muchísimo a balón parado, no por goles directos, sino por centros laterales. Bueno, en la estrategia de la segunda división también suele ser fundamental. El Lega se hinchó a meter goles el año pasado de esta forma y casi todos llevaba la firma en la asistencia de Portillo, así que bueno, me parece un fichaje muy acertado. Yo le tenía en las redes sociales y cada vez que le veía entrenar y le veía con ilusión de seguir jugando, me daba pena, ¿no?, que no encontrara un equipo, y cuando ha surgido la posibilidad del Oviedo, me parece que puede dar un buen rendimiento si termina contando para el entrenador.
¿Dónde jugó más, Santi? ¿En el centro del campo, tiraba a banda? ¿Dónde jugó más en el Lega?
Jugó un poco más tirado a la izquierda, y desde ahí, bueno, en Lega jugaba 4-3-3, o muchas veces 5-3-2, sí. Y él siempre era uno de los interiores, ¿no? Pero era de los interiores, siempre jugaba más acostado a la izquierda, un poco a pierna cambiada, arrancando desde ahí. Metió algún gol, no sé si fueron uno o dos goles, uno de cabeza, que llamó mucho la atención, porque él precisamente no es un jugador alto, pero sí, siempre arrancaba desde la izquierda y desde ahí era donde hacía más daño, pero con bastante libertad de movimientos. Eso sí, yo también pensé al principio que el Lega iba a acusar por ahí, que con un jugador tan técnico, físicamente, no iba a dar el rendimiento, y creo recordar que en un montón de partidos Portillo fue el jugador que más kilómetros recorrió, teniendo centrocampistas como Iván Neyú, que es físicamente una máquina, o como Seydou Bacisse, pues Portillo a veces les ganaba en kilómetros recorridos en los partidos.
Mucho me gusta hablar con Santi Duque. Santi, mucha suerte al Lega este año en primera.
Muchas gracias, igualmente para el Oviedo.
Un abrazo grande. Chao, Santi. Nada, quédate ahí, que vuelvo ahora.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Ahora vamos a charlar con Juan Arribas, con el nuevo líder de la Federación Asturiana de Balonmano. Antes te cuento cosas de este fin de semana. En Segunda Federación tenemos Derbi Langreo-Avilés, muy buen partido por el playoff, los dos están ahí aspirando. Marino de Luanco-Guijuelo y Compostela-Llanera, eso en Segunda Ref. En Tercera Ref juega el líder, el Covadonga, en casa contra el Colunga, y después los filiales. El Sporting Atlético juega en casa del Enense de Eri, y el Oviedo Vetusta en casa del Urraca. Es líder el Cova con 3 puntos de ventaja sobre el Vetusta y 5 sobre el Sporting. Y en baloncesto juega la Limerca Oviedo Baloncesto contra Tizona, mañana a las 8 de la tarde. Recordamos, 3 victorias del OCB en esta liga, 5 derrotas, está ahí en mitad de tabla, y en cuartos de Copa España, así que ahí va discurriendo también el OCB. Ahora y así vamos a hablar con Juan Arribas, vamos con el balonmano.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Eran 20 años de Manuel García de la Cámara como presidente de la Federación. ¿Te ha sorprendido ganar tan pronto, Juan Arribas?
No me sorprendió, sobre todo en la última parte. Al principio sí, cuando empezamos en esto nos marcamos a la fecha final de 25 de noviembre, que era la votación, pero a medida que fueron evolucionando los acontecimientos en las últimas 2 semanas, yo sí que ya me esperaba que podía renunciar.
26 avales de 40 de la Asamblea, que es un apoyo muy grande, por eso renuncia y se despide de Manuel García de la Cámara, porque sabe que no iba a ganar. ¿Por qué? Es decir, había mucho descontento, entiendo.
Sí, sobre todo, a ver, cuando una persona lleva tantos años en un sitio, se desconecta un poco de la realidad. Él escucha solo lo que le dicen, lo que quiere escuchar, pero la gente en realidad piensa otra cosa. Y a nosotros eso lo teníamos muy claro. En la base del balonmano, la gente, los entrenadores, los jugadores, la gente que está todos los días ahí peleando con ello por semana, los sábados por la mañana pronto, sacando dinero para los clubs, la gente estaba ya...
Se comentaban en la evidente.
Sí, sí, sí. Fue uno de los motivos por los que nos decidimos, porque siempre lo decíamos al principio, es que por lo menos vamos a quitar a la gente la posibilidad de seguir quejándose. O sea, y si no salía esto al principio, decíamos, bueno, si no sale, no sale, pero entonces que nadie se queje más, porque estamos cansados de escuchar a la gente, pero luego decir, no, es que nadie hace nada. Bueno, yeah, pues íbamos a hacerlo.
¿Has hablado con él?
Sí, hablé en una ocasión con él.
¿Pero después de...?
Sí, después de que él renunciase, sí.
¿Y cómo ha sido esa conversación? ¿Hay buen rollo entre vosotros o no?
Bueno, él sigue lo suyo. Él sigue que él está allí hasta el día 2 y que él hasta el día 2 y que él quiere seguir interviniendo y bueno, creo que no es consciente.
¿Pero cómo interviniendo si ya no se presenta?
Bueno, pero él sigue pensando que él tiene que... No sé, es que...
O sea, que te va a poner difícil la transición.
Nos la está poniendo,
¿sí?
Nos la está poniendo. Él está allí y nosotros... estas elecciones deberían haber sido antes para poder empezar a trabajar con el comienzo de temporada. Son ahora nos encontramos con que en un mes tenemos que ir a Barcelona, a Cataluña, al CESA, al Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, sí, y nosotros tendríamos que estar trabajando ya. Y no podemos, porque no nos deja, entonces...
O sea, que tú no puedes ahora mismo entrar en la federación.
Sí, sí, de su mano. Pero claro, hacer lo que él nos diga o hacer lo que él piense que todavía influye en decir, pero él allí. Entonces, claro, eso no nosotros tenemos...
Que los oyentes lo entiendan. Tú, el día 2 de diciembre, tomas posesión, digamos, oficial.
Oficial.
Pero hasta entonces, Manuel García de la Cámara sigue con las llaves de la federación.
Exacto. Hasta el 2 es el presidente en funciones.
Bueno, me parece increíble.
Bueno, también le parece increíble a mucha gente, pero así es. Así es. Nosotros, él me lo dejó muy claro, que yo allí no puedo entrar hasta el día 2. Él sí quiere que vayamos para que así él nos diga lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, para así luego sacar rédito de eso, seguir perjudicándonos de cualquier manera.
Tú has sido duro, digamos, en tu discurso para ser presidente. ¿Quizá está dolido por eso?
Bueno, fui duro porque no tenía otra opción. Si yo no soy duro, y primero digo la verdad, bueno, lo que yo pienso que es la verdad, y porque tengo derecho a decirla. Y además, yo digo lo que pienso y pienso muchas más cosas de las que digo. Lo que pasa es que sé lo que se puede decir y lo que no. Y he sido duro porque además era la única manera después de 20 años que la gente tuviese conciencia, que mucha gente ni lo sabía. A mí me dijo montones de gente, es que yo no sabía ni que podía votar.
Ya.
O sea, de que había unas elecciones, de que podía haber otro candidato, de que podía haber otra opción, de que se podían hacer otras cosas. Y si no somos duros al principio y decimos lo que hay, la gente piensa que esto sigue porque sí, como una rutina. Y luego ya, una vez que captamos la atención de la gente, ya empezamos a explicar la cantidad de cosas, de proyecto, de ideas que queremos hacer. Pero al principio hubo que serlo. Él, no sé, lo que debería es ser consciente de que se acabó su tiempo.
Y cuando entres a partir del día 2, para el gran público que quiere volver a ver balonmano en Asobal y jugadores otra vez en la élite, ¿cuál es el plan a largo plazo?
Bueno, el plan a largo plazo es todo lo que tú mejores la pirámide de deportistas. Para que lleguen a Asobal, primero hacen falta dos cosas. Yo pienso que haya una base buena de jugadores de casa y luego que haya dinero para fichar unos de fuera. Eso es de perogrullo. Para que haya una buena base de jugadores de casa, tú tienes que aumentar la pirámide de jugadores y la calidad de esos jugadores. O sea, que tengan un valor añadido mayor a medida que va pasando los años. Hay que evitar el abandono en la adolescencia. Hay que evitar que, al haber menos clubes, haya menos jugadores que siguen o que siguen en la categoría juvenil. Hay que evitar, como hay esta decadencia, que algún jugador ya se nos está yendo en edad juvenil o en edad cadete, y puede ser que alguno de nuestros máximos representantes se vaya, y hay que intentar que estén aquí, que sigan trabajando aquí, que ven que aquí hay proyecto, que hay ilusión.
Y traer empresas.
Claro. Y empresas, pero claro, las empresas ahora mismo, el mundo está evolucionando y toda una empresa tienes que hablar su idioma y tienes que tener una transparencia y tienes que tener unas cuentas saneadas y un proyecto de qué vas a hacer con ese dinero que le estás pidiendo, cómo lo vas a retornar a la sociedad, cómo lo vas a retornar al deporte. No puedes ir como los viejos tiempos, como íbamos en una bicicleta pidiendo dinero por las hamburgueserías.
Hay gente que está pendiente de tu nueva, de tu toma de posesión y de la nueva presidencia. Además, gente importante. Mira, escucha.
Hola, soy Rubén Garabaya y solo quiero desearle lo mejor a Juan Arribas. Estoy seguro de que lo va a dar todo por el balonmano asturiano y desearle la fuerza y suerte necesarias para llevarlo a cabo.
Pero mira, todavía tenemos más, mira.
En primer lugar, dar la enhorabuena a Juan Arribas y su equipo y desearle mucha suerte como nuevo presidente de la Federación Asturiana de Balonmano. Mi deseo, petición para este mandato, donde la gente del balonmano ha querido un cambio, es que se abra una nueva etapa con ilusión, donde se trabaje al máximo para tener más visibilidad, fomentar y promocionar el balonmano a todos niveles, ya que es vital que cada vez haya más niños y niñas practicando nuestro deporte, porque ellos son el futuro. Dejar de lado las riñas y disputas y que esas diferencias sirvan sobre todo para construir, para unir y, en definitiva, para mejorar. Y considero fundamental también atraer a patrocinadores para invertir en mejorar la estructura de la federación y contar con los mejores profesionales en diferentes ámbitos que ayuden a crecer el balonmano asturiano.
Rubén Garavalle y Carlos Ruesga, ni más ni menos.
Bueno, son la élite, y no solo como jugadores, que se nos cayó la baba viéndolos jugar, quedando campeones del mundo, campeones, medallistas olímpicos. Y bueno, a Carlos, por ejemplo, yo le entrené con selecciones asturianas, jugamos una final de un campeonato de España y jugamos un tercer puesto.
Hay, o sea, que volver a eso, y hay que llevar el balonmano por todos los sitios, no solo en las ciudades, en fin. Juan Arribas, muchísima suerte, de verdad, de corazón.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar en la COPE.
A vuestra disposición.
Te dejo con la tarde, ha sido un placer, buen fin de semana. Adiós.